la Comisión de Economía y Hacienda nos han invitado, o han tenido la deferencia de invitar al Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros para que diéramos nuestra visión específica del ámbito de la financiación local. En la misma, pues, le hemos expuesto sobre todo a grandes rasgos generales la problemática existente a nivel local en cuanto al tema de materia impositiva, con los recortes que se han producido a lo largo de los años, tanto en impuestos como el de actividades económicas, como el tema de las plusvalías, y que lógicamente pues merman de forma específica lo que son los ingresos municipales y por lo tanto la capacidad de prestación de servicios. También lo hemos incluido sobre todo el ámbito de la materia que concretamente las comunidades autónomas financian a los ayuntamientos con los planes de cooperación local, los planes de obras y servicios, los planes de pedanía, y que lógicamente son una financiación condicionada y que por lo tanto lógicamente no permite a los ayuntamientos tener cierta libertad, aparte de que dichos programas se encuentran cofinanciados. Y, por último, también le hemos recalcado sobre todo la problemática que existe con las competencias impropias, que realmente es, a día de hoy, el mayor problema que tienen de financiación los ayuntamientos, porque, lógicamente, la comunidad autónoma no ejerce de forma correcta sus propias competencias. La mayoría se encuentran delegadas en los ayuntamientos y la financiación que se realiza con respecto a las mismas prácticamente no cubre los costes de los servicios. Estamos hablando de que la comunidad autónoma viene financiando en torno a un 30% de estas competencias, que realmente el resto, el 70%, tienen que asumirlo los ayuntamientos, sobre competencias, como ya indico, que son exclusivas de la comunidad autónoma y que deberían de ejercitar de forma directa. Por lo tanto, desde este punto de vista se hace necesario modificar el sistema de financiación local, incluyendo lo que sería una clarificación, desde el colectivo entendemos que tiene que ser así, una clarificación de competencias e incluso aprovechando las circunstancias de la modificación del Estatuto de Autonomía Regional, y por otro lado también dotar de una ley de financiación parecida a la que se establece para el Estado en la participación de los ingresos del Estado de las entidades locales, pues también con la participación en los ingresos de las comunidades autónomas, sobre todo atendiendo a un sistema general que sea de variable y que tenga en cuenta también criterios específicos que puedan afectar de forma directa a los ayuntamientos, como pueden ser pues tasas de paro, estados de industrialización, etcétera, que supongan una menor merma de ingresos para los mismos. Y bueno, en general estas han sido las líneas generales que hemos expuesto. Sí, vamos a ver. El error, sobre todo, es una diferenciación simplemente de municipios por población. Es decir, el sistema estatal establece una financiación en la participación en los ingresos del Estado para los municipios de más de 75.000 habitantes o que sean capitales de provincia o de comunidad autónoma, con un sistema específico de cesión de impuestos. Es decir, en ese caso, la participación se realiza a través de la participación en la recaudación que tiene el Estado de determinados impuestos, como puede ser el IRPF, el IVA, los hidrocarburos, productos intermedios, labores del tabaco, cerveza, etcétera. Entonces, ese es un sistema que, lógicamente, es totalmente diferente al que se establece para los municipios de menos de 75.000 habitantes, que en este caso se consideran por lo que son de mediano o pequeño tamaño, que participan mediante un sistema de variables. Variables que se concretan sobre todo en la población, el esfuerzo fiscal, el inverso de la capacidad tributaria y específicamente un fondo complementario de financiación para garantizarles una financiación mínima. Entonces, este sistema lo que realmente está generando es una disparidad porque los municipios de más de 75.000 habitantes llegan a obtener una PIE por habitante muy superior, incluso se puede llegar a extremos del 200% con respecto a lo que realmente percibirían otros ayuntamientos por habitante que estuvieran englobados como municipios de menos de 75.000 habitantes y, por lo tanto, municipios medianos o pequeños. Es decir, es un sistema que no es igualitario en cuanto al reparto. Vamos a ver, el tema fundamental sobre todo es que la participación en los ingresos del Estado ahora mismo, el Estado lo que se está planteando son sus modificaciones. De hecho, el informe de la Comisión de Expertos para la modificación de la financiación local es de julio del año 2017. lo tienen en base al desarrollo que tienen que hacer, pero bueno, lo están postergando en el tiempo porque se, entre medias, lógicamente, se estuvo hablando de la financiación autonómica y por lo tanto volvió a dejarse aparcado el tema de la financiación local. Pero vamos, en principio la previsión del Estado finalmente es que tengan que modificar el sistema de participación en los ingresos del Estado porque, lógicamente, volvemos a decir, no es correcto, no genera desequilibrio y por lo tanto se tiene que proceder a su modificación. Vamos a ver, la situación también depende de la propia gestión que haya tenido los ayuntamientos. Tenemos que distinguir, lógicamente, que hay ayuntamientos con mejores y peores situaciones económicas. Lo que sí está claro es que el mantenimiento de esos servicios, que sí que son competencia de la comunidad autónoma, en principio tienen que ir financiados por la comunidad autónoma. Es decir, lo que sí que no se puede producir es una situación en la que, al final, el ayuntamiento tenga que destinar recursos propios, específicos, de su financiación para poder prestar esos servicios que, en cierta medida, vuelvo a repetir, no son competencia. Y en el caso de que se deleguen, deben de llevar la financiación tal y como exige la normativa, porque precisamente lo que perseguía la LERSA, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, era garantizar que en el caso de que se ejercitaran competencias delegadas por parte de los municipios de las competencias de la comunidad autónoma, estas fueran financiadas al 100%, de tal manera que se garantizara la prestación. Realmente el ayuntamiento al final, como solemos decir, con palo y cañica se consiguen prestar todos los servicios, pero lógicamente sí se consigue esa financiación, que sí que sería lo lógico y razonable, puesto que son servicios, como vuelvo a incidir, que no son competencia del ayuntamiento, sí se consigue esa financiación, lógicamente sí se libera una gran cantidad de recursos económicos que el ayuntamiento de verdad puede destinar a otras competencias que sí que son propias y que lógicamente en este caso pues se tienen un poco abandonadas, como puede ser la inversión. A día de hoy las inversiones a nivel municipal pues son muy reducida en casi todos los ayuntamientos de la región.
¿Desde el colegio tienen datos o cuantificado cuáles son los municipios de la región de Murcia más perjudicados por la no financiación de estas competencias impropias? Eso por un lado, y por otro lado, al haber comparecido en esta comisión aquí en la Asamblea Regional, ¿qué opinión tiene por parte de los grupos parlamentarios de si va a poderse llevar a cabo o no una reforma o la creación de esta ley de financiación local en la región de Murcia antes de que termine esta legislatura?
Bueno, a ver, datos exactos no tenemos. Es decir, el cálculo aproximado que siempre se ha mantenido con respecto a los distintos informes económicos que se han hecho es que el ejercicio de las competencias impropias ronda entre el 15 y el 20% del presupuesto municipal. Y eso más o menos es una estadística generalizada en todos los ayuntamientos. Algún ayuntamiento puntualmente puede estar por debajo del 15% y alguno incluso puede superar el 20%. Todo depende también del nivel de prestación de servicios que realice la propia entidad local. Por lo tanto, lógicamente, sí que nos movemos dentro de ese margen. Del 15-20%. Y en cuanto al tema de qué visión tenemos, hombre, nosotros lo que entendemos es que tiene que haber un consenso político. Siempre hemos dicho que los ayuntamientos, en este caso, siempre han sido los grandes perjudicados, tanto a nivel estatal como a nivel, en este caso, autonómico, y que, por lo tanto, con independencia de los criterios políticos que se puedan establecer, se busca un consenso porque, lógicamente, los ayuntamientos, en cuanto a formaciones políticas, pues son de con gran disparidad, existe una gran disparidad, incluso con los cambios de legislatura, pues se producen vuelcos políticos que, lógicamente, lo que sí que se hace necesario es ese consenso. En cuanto a ese tema, sí, yo creo que si de verdad se logra ese consenso político, se puede sacar adelante el proyecto. Vamos a ver, como nosotros entendemos una cosa fundamental, vamos a ver, medidas transitorias realmente sería plantear una financiación parecida a la que existe ahora mismo, si es que no se puede llevar a cabo lo que es el tema de tramitación de una legislación o la modificación del estatuto, pero sí que se pueden establecer ayudas directas que sean incondicionales. Lo fundamental es que esas transferencias corrientes que se puedan realizar a los ayuntamientos sean de carácter incondicional, porque actualmente la financiación, como ya he indicado, fundamentalmente está condicionada a unos determinados fines. Por lo tanto, lógicamente, los ayuntamientos solamente pueden actuar en base a esos fines que se le ha fijado a la comunidad autónoma. Por lo tanto, si se establece algún tipo de medida transitoria, lógicamente la más adecuada sería transferencias corrientes que no fueran condicionales, incondicionales, y por lo tanto que permitieran a los ayuntamientos destinar esos fondos a lo que estimen más oportuno en cuanto a gestión de servicio.
¿Se refiere a incondicionales? ¿Son que no sean fondos de compensación?
institucional, que no sea, sino que sean simplemente ayuda directa a la atención social, que se denominan así.
Sí, efectivamente. Las transferencias corrientes serían subvenciones directamente sin un destino o fin concreto. Es decir, realmente ahora mismo los planes de obras y servicios, lógicamente, tienen una finalidad, que es el desarrollo de actividades de obra pública o prestación de servicios, y lógicamente van condicionados. Y lógicamente la comunidad autónoma, con respecto al resto de programas que normalmente vienen presentando con respecto a los servicios sociales, pues lógicamente tiene una finalidad muy concreta y específica. Por lo tanto, lo que sí que se pediría serían esas transferencias corrientes incondicionales, en este caso, sometida solamente al criterio de recepción de los fondos y justificación de los mismos, pero lógicamente dentro del ámbito propio de autonomía local que tiene que tener el ayuntamiento para la gestión de los fondos. Pues muchas gracias a ustedes.